Les ofrecemos la meditación de los ejercicios espirituales dedicados especialmente a los enfermos, que dirige a esta hora el padre Miguel Sebastián, sacerdote diocesano y capellán del Hospital de Zaragoza.
Comenzamos la meditación en este segundo día de ejercicios espirituales aquí en Radio María, como hemos de comenzar todo en cristiano, como comienza siempre la liturgia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E invocamos al Espíritu Santo, Él es el que nos tiene que llevar al conocimiento de Cristo. Dice el Salmo 26, oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Este deseo lo pone el Espíritu Santo en nuestro interior. Para esto estamos hechos, para la íntima comunión de amor con el Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Espíritu Santo que brota del corazón abierto de Cristo crucificado. El Espíritu Santo que nos lo da Él, el resucitado, nos convoca, después de la ascensión, a estar con María, aguardando el don de lo alto. En oración con María, todos unidos en oración con María. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a su acción, para que sepamos reconocer la verdad y el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos haciendo estos días de esta semana, quinta de Cuaresma, los ejercicios espirituales en Radio María, de esta forma tan sencilla, una meditación al día, para la cual luego habremos de buscar tiempo de oración, porque el Señor quiere no que tengamos como una especie de charla de formación, sino que pues recibamos unos puntos de meditación para luego poder ir al encuentro personal con Jesucristo. El Espíritu Santo lo hace posible, estar a solas con Él. ¿Recuerdan el pasaje aquel de Jesús? Antes de la hora de comer, en casa de Lázaro, con Marta y con María, y cómo María estaba a los pies de Jesús, pendiente de cada palabra que salía de sus labios para no perderse ni una palabra, ni un regalo de Dios, ni uno de los secretos que Cristo quería comunicar. Y está allí, pendiente de Jesús, a sus pies, con Él. Y Marta está atareada en tantas cosas. Pues este tiempo de ejercicios nos invita a dejar tantas cosas para buscar la mejor parte, la que María ha elegido, y no le será arrebatada esa parte. Y podemos vivir con esa actitud a los pies de Jesús, en comunión con Él, haciendo luego todo lo demás. No que todo se convierta en oración, sino que podemos estar orando continuamente en todo. A esta oración continua nos llama Jesucristo. Orad siempre, es un mandato suyo. Por lo tanto, es un don que el Espíritu Santo nos quiere conceder. No hacemos la oración para conseguir cosas. La oración no es un medio para alcanzar algo. La oración es el encuentro personal con las personas divinas. La oración es caer en la cuenta de que las personas divinas están aquí, de que Cristo me invita a encontrarme con Él, que me quiere comunicar su palabra y me la quiere explicar. El Espíritu Santo la quiere poner dentro de mi corazón e iluminarla. Y de esa manera, en esta contemplación, recibir la gracia de Dios, una participación creciente en la vida divina. Él, Cristo, siempre está comunicándome el Espíritu Santo, que me va configurando con Cristo, me va uniendo a Él, y en Él me va haciendo crecientemente hijo del Padre, y entro en esta íntima comunión con el Padre. Pues la oración no es algo que hago para conseguir no sé qué. La oración es de lo que vivo. Vivo en este saber que Cristo está siempre conmigo, que los actos del cristiano son actos de Cristo con Él, y vivir así, en esta íntima comunión. Y esto no tengo que andar dándole vueltas con la cabeza, simplemente lo sé. Yo sé, por ejemplo, que tengo cuerpo y cuando voy a pasar de una habitación a otra, no me voy directo con riesgo de chocar contra la pared, porque ya sé que tengo cuerpo y mi cuerpo no atraviesa las paredes, me voy por la puerta. Hombre, pues tengo conciencia de que soy corpóreo y he de buscar el hueco para pasar. Pues con esa misma claridad, no tengo que estar dándole vueltas. A ver, hay una pared, yo creo que tengo cuerpo, a ver, esto que toco, sí, sí, es mi cuerpo. Además, un cuerpo que va creciendo en peso. Es un cuerpo, luego no puedo atravesar la pared, debo buscar un hueco, eso que hay ahí con una manivela será una puerta. No, ya lo conozco espontáneamente, lo conozco directamente y sé que soy corpóreo y paso por la puerta a la otra habitación. Pues la conciencia de que Cristo vive conmigo y yo puedo, por lo tanto, vivir con Él, porque lo cierto es que Él vive conmigo, que quiere vivir conmigo en íntima comunión y me invita a ser consciente de ello, pues está presente. Y eso es la oración. Vivir sabiendo que no estoy solo, que Cristo está conmigo, que no vivo por mi cuenta, sino que vivo recibiéndolo todo del Padre, en comunión con Cristo, que solo hace lo que ve hacer al Padre, que todo lo hace movido por el Espíritu Santo, que habita en Él como templo que es Cristo del Espíritu Santo. Bueno, pues esto es de lo que tenemos que vivir. En el cielo, ¿qué haremos en el cielo? Orar, pero orar, rezar rosarios continuamente. No, caer en la cuenta de la presencia personal, amorosa y activa de las personas divinas. Contemplarlo, gozosos, participando del ser de Dios y de su felicidad para siempre, en comunión con los hermanos, junto con ellos, gozando también de la comunión con los hermanos, con los que Dios nos ha puesto aquí cerca y con todos los santos. No rezamos para ser buenos, sino que procuramos ser buenos, hacer lo que le agrada a Dios, cumplir los mandamientos para poder orar. En esta conciencia inmediata, directa, de la presencia de las personas divinas, de la íntima comunión con ellas. Pero tenemos desde esta oración continua, uno tiene deseo de detenerse con Jesucristo para tener un rato de oración explícita, pudiendo escuchar su palabra, saborearla, poner el corazón en lo que Él me dice, poner la mente y reflexionar en sus palabras. Y esa es la oración explícita. Entonces la oración explícita me hace que pueda estar continuamente viviendo en la presencia de Dios, sabiendo que Dios está presente y yo puedo estar, por lo tanto, presente a Él. Y esta oración continua me lleva a desear dedicarle tiempo explícito a la oración, a la contemplación, a la adoración del Señor. Es lo que hemos de hacer en estos días de ejercicios, en esta quinta semana de Cuaresma, para dejar que el Espíritu Santo nos prepare a celebrar los misterios de la Pascua y a recibir al Espíritu Santo en Pentecostés, que es la meta definitiva.
Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey.
Estos ejercicios de Radio María van dirigidos sobre todo a los enfermos. Ahora, gracias a la pandemia del coronavirus, de esta situación tan difícil, tan dolorosa que nos alcanza a todos, pues nos hacemos más todos cargo de esta realidad de la enfermedad. La enfermedad encierra una gracia de Dios. Todas las circunstancias encierran una gracia de Dios. Dios no quiere más que nuestro bien. El enfermo es infirmus, es alguien que carece de firmeza, y ahora estamos todos o así o amenazados por estar así, carentes de firmeza. La enfermedad puede convertirse en ocasión de una enseñanza profunda para la vida. Quien se creía capaz de bastarse a sí mismo, de llevar adelante su proyecto vital, organizado por él, llevado adelante por él, con sus fuerzas, se descubre necesitado de ayuda a causa de la enfermedad. Descubrirse necesitado, reconocerse necesitado, reconocer que uno no se basta a sí mismo, es un gran don. El enfermo, además, desde esa necesidad que ve, desde ese no bastarse a sí mismo, descubre que tiene que buscar ayuda. Se pone a buscar ayuda, a dejarse ayudar, movido por un deseo, el deseo de recobrar la salud. Lo hace buscando a quien tiene conocimiento para ayudarle. Lo hace poniendo la confianza en ese que le puede ayudar, que le puede sacar de la enfermedad y retornar a la salud. Sabe de quién se fía y se pone en sus manos. La confianza es esencial en la relación entre el médico y el enfermo. El enfermo se pone en manos del médico con humildad, reconociéndose necesitado. Se pone en manos del médico con verdad, mostrándose tal como es, no escondiendo nada al médico para que le pueda ayudar. Y se pone en manos del médico con obediencia. Fiado en él, confiando en él, lleva adelante el tratamiento que el médico le prescribe, lleva adelante el hacerse las pruebas para poder alcanzar el diagnóstico adecuado que el médico le manda. Pruebas que llevan su dificultad, que llevan su peso añadido, sus sufrimientos añadidos al de la enfermedad a veces. Lo hace todo esto esperando que se cumpla el deseo suyo de recobrar la salud. En la enfermedad, por lo tanto, uno se descubre necesitado y que no se basta a sí mismo, busca la ayuda de quien puede dársela, movido por un deseo, lo hace con confianza en el conocimiento de esta persona que le puede ayudar, con el deseo confiado de recobrar la salud, y se pone en sus manos con humildad, en verdad, con obediencia, esperando el cumplimiento del bien que anhela su corazón para él y desde él para los demás, para los que dependen de él. Esta es una escuela en la que nos pone la enfermedad. La enfermedad, además, nos hace discernir qué es lo que la verdad de lo que traíamos entre manos en nuestra vida, qué era lo valioso y qué era lo que no valía, qué era lo permanente y qué era lo transitorio. Bueno, pues esta escuela de la enfermedad nos ayuda a caer en la cuenta de cómo tenemos que vivir. ¿Cómo tenemos que vivir estos días de esta quinta semana de Cuaresma, estos días de ejercicios? ¿Cómo tenemos que vivir lo esencial en nuestra vida? Lo esencial de nuestra vida es conocer a quién es el médico de los cuerpos y de las almas, que me ofrece y que me puede dar la salud, la victoria sobre la enfermedad que es el pecado y sobre la muerte a la que nos conduce. Conocer a este médico, conocer lo que le importo, conocer el amor que me tiene, saberme conocido, querido por Jesucristo. Ayer decíamos que lo principal, lo que tengo que contemplar en la oración y caer en la cuenta, estar pendiente, tiene que estar vivo en mi corazón continuamente, que lo principal no es qué lugar ocupa Jesucristo en mi corazón. Lo principal es saber qué lugar ocupo yo en su corazón. Porque el amor consiste en esto, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos ha amado primero. Siempre es primero el amor de Dios, siempre es primera su iniciativa. Siempre Él me antecede. Siempre Él lo que me pide es anuncio de lo que me quiere dar. ¿Qué lugar ocupo yo en el corazón de Dios? ¿Qué lugar ocupo en el corazón de Jesucristo? ¿Qué amor me tiene? Por eso, en estos días de ejercicios, en toda nuestra vida, lo primero es conocer a Jesucristo, caer en la cuenta de su realidad, de su presencia, desear este encuentro crecientemente, desear y desear más, tener deseo de más, porque Dios nos puede dar más de lo que deseamos, pero no nos va a dar menos de lo que deseamos. Lo deseamos con confianza de alcanzar esta salud, la salud permanente, plena, que se llama santidad, la salud que se llama salvación, que la concede Jesucristo, solo Él la puede conceder con el don del Espíritu Santo. Desde esta necesidad, desde esta petición de ayuda, desde esta certeza de que conozco a quien me la puede dar, Jesucristo, mi Redentor, busco mostrarme a Él en verdad. Me acerco a Él con humildad, reconociendo mi fragilidad y mis pecados. Me abro a Él con toda sinceridad. No le quiero esconder nada, para que Él lo pueda sanar todo, para dejarle a Él que haga misericordia en mí, y respondo a su don con obediencia, con obediencia. Por eso, de esta manera, entramos en la penitencia, en el quitar lo que estorba a la acción de Dios en mí, a dejar que se purifique mi respuesta libre al amor de Dios. Y todo esto lo hago pidiéndole al Señor que me conceda participar en su amor, pidiéndole a la Virgen María que me haga participar en el amor de Cristo, que me enseñe a amar a Jesucristo, que me conceda amar a Cristo con su propio amor, desde su propio corazón, para así participar en el amor de Jesucristo al Padre y a los hombres. Esto es lo que tengo que pedir y esperar, lo esencial en la vida cristiana. Esto me lo enseña la escuela de la enfermedad. Lo tengo entre las manos. Me falta que me pare a caer en la cuenta de ello y a saborearlo, a reconocerlo y a pedirle a Dios que me conceda su gracia, de saber el amor que Él me tiene, de confiar en ese amor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Dios es amor. Nosotros somos los que hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Esto nos dice el Señor por San Juan. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. ¿Qué tenemos que revolver continuamente? Este amor que Dios me tiene. Este amor personal del Padre en Cristo por el Espíritu Santo. ¿Cómo vivir en íntima comunión de amor con Jesucristo? Vivirlo todo desde la relación con Él. Vivirlo todo para la relación creciente con Él. Esto es vida, y lo demás es desvivirse, perder la vida.
Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes. Sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno.
Esta es la vida eterna, nos dice San Juan, nos dice el Señor, por medio de San Juan en el capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Y en la primera carta del apóstol San Juan se nos dice: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hemos creído en él, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. De esto se trata, de conocer el amor que Dios nos tiene, que nos antecede siempre. Su designio nos precede continuamente. Nos ama desde toda la eternidad. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Lo hemos conocido no solo con la cabeza, no solo desde lejos, lo hemos conocido desde lo más profundo de nuestras entrañas. Y hemos creído en él. Creer no solo con el entendimiento. Creer no solo es aceptar unas verdades, ese es un aspecto del creer. Creer no es solo creer a alguien que me enseña una verdad. Creer es también adherirme personalmente a él. Creer en Jesucristo es convivir con él. Lo hace el Espíritu Santo posible en nosotros. Vivir, para todos los hombres, vivir, porque esta es la única vida, es vivir conviviendo con Jesucristo. Recibir el Espíritu Santo, que me une a Cristo y me permite convivir con él. ¿Dónde? En el seno del Padre, recibiéndolo todo del Padre como hijo. Así lo vive Jesucristo, para la gloria del Padre, y para este amor que recibo, compartirlo con los demás, entregarlo, porque soy uno junto con los demás. Mi vida no es vida individual, es vida personal, pero porque es personal es vida de comunión. Como el Padre en la Trinidad no es sin el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo no es sin el Padre y el Espíritu Santo no es sin el Hijo y el Padre, así nosotros, nuestra vida es un nudo de relaciones personales. Nosotros somos siempre en comunión. Eso significa ser persona, ser en comunión, ser único e irrepetible y ser en comunión con los demás. Pues esto es lo que tenemos que meditar, esta es la verdad que hemos de contemplar. La unión con Dios se establece por medio de la fe, por medio de la esperanza y de la caridad. La fe es el medio de la unión con las personas divinas. La fe crece pidiéndola a Dios. Se nos concedió en el bautismo y crece pidiéndola. La fe crece viviéndola, viviendo de la fe, y la fe crece proclamándola. En la medida en que la anunciamos a los demás, que dejemos que se transparente esta vida nueva, de criaturas nuevas que hemos sido hechos en el bautismo, en nuestro vivir cotidiano, que no escondemos, ocultamos con vergüenza nuestro ser cristiano, sino que lo manifestamos con naturalidad y con alegría, en esa medida, proclamando la fe, crece. La fe crece también confesando la fe. La confesamos en la Eucaristía, todos juntos, especialmente los domingos, y la podemos rezar cada día, el credo. Podemos rezar el credo cada día para confesar así la fe y crecer. Comienza el credo diciendo, el niceno constantinopolitano: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Habla de la primera persona de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, que no es algo lejano, imposible de conocer, abstracto. Dios Padre es una persona, por lo tanto es alguien. Estamos de forma distinta frente a algo, frente a una cosa o frente a una persona. Cuando estoy frente a una persona, le reconozco como alguien, por lo tanto como alguien capaz, con quien puedo establecer comunicación, a quien puedo contemplar en su misterio y en su riqueza. Pues ante el Padre estamos ante alguien, alguien que es una persona, es decir, alguien que conoce, alguien que tiene capacidad de querer, alguien que tiene capacidad de actuar, que conoce, que quiere, que actúa. Y el Padre actúa siempre. Y el Padre actúa en Cristo. Y Cristo no hace más que lo que ve hacer al Padre. Así hemos de vivir también nosotros, amados por el Padre, con el amor con que el Padre ama a su Hijo, a Jesucristo. Movidos por el Espíritu Santo para hacer las obras del Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como Jesucristo las hace, porque Cristo quiere vivir así en nosotros. Dios es nuestro Padre, una persona que conoce, que quiere, que actúa, una persona que es real, el Padre que es el que vive, el que tiene la vida y la da. Él es el que es. El Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, son los que existen por sí mismos. Nosotros existimos, pero podríamos no existir. Nuestra existencia es recibida. El Padre existe por sí mismo desde siempre y para siempre. Dios es el Santo. Esa es su manera de ser, la santidad. Dios es el totalmente otro. No cabe en nuestra cabeza. No podemos controlarlo, dominarlo con nuestro pensamiento y nuestro conocimiento. Va siempre más allá. Lo que conocemos de Dios verdadero, y lo conocemos como verdad y con certeza, es más de lo que podemos conocer. Por eso hemos de estar abiertos a crecer en el conocimiento, a pedir mayor conocimiento de Dios para mayor intimidad con Él. Dios Padre es el que me ama, es el misericordioso, el que ama a las criaturas que Él ha creado, las ha creado porque las amaba, si no, no las hubiera creado, dice el libro de la Sabiduría, y las ama dentro de su imperfección. Al hombre lo ha creado a su imagen, y lo ha creado en libertad. Lo ha creado con capacidad de rechazar el don de Dios, de rechazar la unión con Dios que el Padre le ofrece. Y por eso nos ama en nuestra fragilidad y en nuestro pecado, nos ama siempre con misericordia, con paciencia infinita. Nos ama a pesar de nuestro desamor y se mantiene amándonos, no con un amor automático, sino con un amor personal, querido, mantenido. Pues hemos de contemplar esta verdad, este misterio de Dios Padre, en primer lugar como Creador. Vamos ahora a pararnos un poquito a reconocer a Dios como Creador de cada uno de nosotros. Él ha creado todas las cosas, todo existe por un deseo de Dios que las ha traído de la nada a la existencia. Y Dios no solamente ha creado todas las cosas, sino que las crea y las cuida con su providencia amorosa. En la cumbre de la creación, después de crear todas las cosas, ha creado al hombre, varón y mujer, y lo ha creado a su imagen y semejanza. En el rostro de cada persona, que cada uno somos únicos e irrepetibles, brilla de modo único la imagen de Dios. Y esta mirada contemplativa hemos de aprender a tenerla. Cada uno somos únicos e irrepetibles, somos una obra de arte única. Dios no nos ha creado como si saliéramos de una fábrica de montaje de coches, que son todos iguales. No nos ha creado así automáticamente. Nos ha creado como el artesano, como el alfarero, hace la vasija de la arcilla. Sale de sus manos y cada uno de las vasijas que salen de manos del alfarero sale distinta. No están producidas, sino que están hechas personalmente. Y así nos relata el segundo relato de la creación, como Dios, tomando barro de la tierra, formó al hombre y le sopló su aliento. El aliento es la vida de Dios, que se la comunica al hombre. Y el hombre creado, varón, tenía dominio sobre todas las criaturas, pero no encontró quien llenara su corazón en todo lo creado, teniendo dominio. Y Dios, que había dicho, vio Dios que todo era bueno al crear todas las cosas. Y después de crear al hombre, dice en el primer relato de la creación, en el libro del Génesis, vio que todo era muy bueno. Después de crear al varón, nos lo relata el segundo relato de la creación, después de crear al varón, viendo que las cosas no llenaban su corazón, dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a darle una ayuda semejante a él. Y crea del varón, por lo tanto, de su misma dignidad, de su misma entidad, a la mujer. El hombre despierta y dice, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y vive así el hombre en esta comunión complementaria entre el varón y la mujer. Esta es la verdad del hombre. Esta es la verdad del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, vamos a darle una ayuda semejante. Pero en la cumbre de la revelación, que es en Cristo, descubrimos quién es la ayuda semejante para todos. Cristo es la ayuda semejante. Por eso, creados por amor, somos creados para el amor, para vivir amando y siendo amados. Siendo amados por Dios, para amar a Dios. y con el amor que Dios nos da, en comunión con Él, vivir amando a los demás, entregando nuestra vida por los demás, para que los demás lleguen en esta unión con ellos a plenitud. Y hay una doble vocación de vivir esta comunión de amor. Podemos vivir esta comunión de amor en el matrimonio, y Jesucristo es la ayuda semejante para el esposo a través de la esposa, para la esposa a través del esposo, que es sacramento de Cristo. Y también hay un modo de vivir recibiendo a Cristo como ayuda que me permite llegar a plenitud en la vocación a la virginidad, masculina o femenina. Y Cristo es el esposo. El esposo dentro del matrimonio a través del signo sacramental del marido o de la mujer, del uno para la otra, o inmediata, exclusiva, total, explícitamente en la virginidad consagrada.
Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios, mi único Rey. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Bendeciré tu nombre eternamente, Señor, mi Dios.
Dios ha creado todas las cosas. Todas las cosas manifiestan su belleza, manifiestan su poder, manifiestan su bondad, de forma especial el hombre. Por eso nosotros tenemos que tener una mirada agradecida, una mirada asombrada de la riqueza de Dios que nos rodea. Estamos tan acostumbrados a ver las cosas que ya las damos por supuestas y no nos admiran. Por eso el Evangelio nos insiste en hacernos como niños. Y hemos de pedir a Dios este don de tener un corazón como de niños, que viven continuamente gozosos y asombrados por todo lo que les rodea. ¿Dónde se manifiesta? ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Pues porque se nota. Una vez, estando con el sobrino de un amigo mío, me preguntó justamente eso. Estábamos ahí en la finca de unos tíos suyos. No sé, tendría él como 9 años, 10 años, y de repente me dijo: ¿cómo sabemos que Dios existe? Me quedé un poco sin saber qué contestarle, pero le dije: porque se nota. Y le pregunté yo a él, ¿cómo sabes que tu madre existe y te ama? Y él me contestó, porque se nota. ¿Pero en qué se nota el amor de Dios? Pues se nota el amor de Dios, en primer lugar, en lo creado. Hoy ha comenzado un día nuevo. Pero este día nuevo no es un día automáticamente nuevo. Nos hemos despertado por la mañana y por la mañana al despertarnos deberíamos asombrarnos. Porque cada día cuando nos acostamos por la noche para dormir hacemos ensayo de nuestra muerte. Así lo rezamos en la oración de completas. Es como un ensayo para el morir, el sueño de la noche. Por la mañana nos despertamos y deberíamos asombrarnos. Anda, un día nuevo. Lo acaba de crear Dios para nosotros. Lo acaba de crear Dios para nosotros. Dios lo hace todo continuamente nuevo, continuamente a estrenar. No hay nada de segunda mano, no hay nada usado que salga de las manos de Dios. Todo es a estrenar, un día nuevo. Y nos despertamos y ha amanecido, o está para amanecer, y vemos que brilla el sol y que cantan los pájaros y que vemos los árboles, pero ya los vemos, bueno, primero que estamos en la ciudad a veces y estamos rodeados por tantas obras que parecen meramente humanas, edificios, calles, farolas, luz artificial, y ya no nos fijamos ni en los pájaros, que a veces ni parece que estén, bueno, pues contemplar la obra de Dios. Esto que ha hecho el hombre, que es obra salida de sus manos, es en definitiva obra salida de las manos de Dios, que ha creado al hombre y le ha dado la capacidad de actuar y de realizar obras tan preciosas como nos rodean y que nos facilitan tanto la vida. Pero ver a Dios a través de las cosas. Uno va a comer a mediodía, se sienta a comer y está ahí la comida puesta. La ha hecho la madre, a veces la hace el padre. Bueno, el asunto no solamente son unas lentejas que me alimentan, es alguien que las ha hecho queriéndome. Tantas personas que han intervenido, participando en el amor de Dios, para hacer posible que llegue a la mesa. Si me quedo solo con las lentejas, no recibo más que proteínas o hidratos de carbono. Si me paro a ver en quién me lo ha dado, a través de quién me han llegado, además de las proteínas, los hidratos de carbono, conozco a las personas que lo han hecho posible y conozco su amor. Y me admiro de su amor, y admirado de su amor, entro en comunión con ellas. Pues esta capacidad de asombrarnos por lo que nos rodea. Dios nos ha dado la vida queriendo. Nos ha puesto en la existencia a cada uno de nosotros queriéndonos. A veces se dice de alguno pues que si ha nacido y los padres no tenían planeado que naciera, que si ha sido un hijo más querido o menos querido que ha sido. Todos somos frutos del amor de Dios. Todos somos fruto del amor de Dios. Quizá Él quería traernos a la existencia a través de otras circunstancias, en el seno de una familia, con unos padres que se quisieran con estabilidad y para siempre, como Dios quiere, que se quisieran con fidelidad, como varón y como mujer, como hombre y mujer fundando en el matrimonio la familia. A veces somos traídos a la existencia de otra manera, pues por técnicas de fecundación artificial o por una falta de amor entre el hombre y la mujer, o tantas circunstancias. En definitiva, bueno, Dios toma eso y lo sana y lo sanará. Pero a través de los padres se nos regala el cuerpo y a cada cuerpo Dios lo anima, lo vivifica con un alma que crea Él personalmente para cada uno. Dios interviene personalmente en la creación de cada persona. Interviene Él personalmente queriendo darnos la vida. Y lo hace queriendo con todo su corazón. Nos ha pensado desde siempre y nos pone la existencia en un momento concreto de la historia. A mí en persona. Yo, Miguel, he sido puesto en la existencia con la colaboración de mis padres, Miguel y Lucía, pero interviniendo Dios. Ellos son co-creadores con Dios. Y a Dios le gustó. Me ha creado imperfecto, pero me ha creado para llamarme a la plenitud de la vida, llegando a ser hijo suyo, por obra de la gracia de Dios, con la acción del Espíritu Santo que Cristo me da, hecho hijo de Dios en el Hijo único, Jesucristo. En cada instante, Dios no solamente me creó en un momento, como que me dio cuerda, cargó las baterías, me puso unas pilas muy potentes y ya funciono, ya por mi cuenta Dios se olvidó ya de mí, me dejó funcionando y se dedicó a otro. No, no, Dios no crea así. Dios me creó personalmente, queriendo Él, actuando Él personalmente, y me mantiene así creado en cada segundo de mi existencia. Y si cada segundo lo reparto en millones de fragmentos, en cada uno Él está personalmente comunicándome la existencia para que siga existiendo. Porque si Él dejara, volvería a la nada. Si Él dejara de darme la existencia personalmente, volvería a la nada. Así me ama Dios. Y así ama Dios a los demás. Pues tener esta capacidad de agradecer, de contemplar, de gozar con lo que recibo de Dios continuamente en este nivel natural. La capacidad de inteligencia, la capacidad de querer, de decidir sobre mi vida, la capacidad de la libertad que Dios me ha dado. Poder conocer y conocerme. Poder saber su voluntad, conocerla y desear el bien y llevarlo a la práctica. Poder con mi entendimiento conocer la verdad de las cosas. Poder contemplar. Contemplar en los demás. Estamos continuamente en esta actitud de desagradecimiento que tenemos, de falta de admiración, de falta de contemplación. Continuamente medimos todas las cosas con respecto a nosotros. Entonces, bueno, pues las cosas son buenas y nos caen bien. Las personas son agradables y coinciden con nuestro gusto. Nosotros no somos la medida de todo. La medida de todo es el amor de Dios. Es Dios que nos ha creado porque nos ama, para llevarnos a la plenitud. No solamente en la plenitud de lo creado, nos ha creado en lo natural para llevarnos a lo sobrenatural. Lo cristiano no es algo añadido a lo humano. El hombre no puede alcanzar su perfección solamente en lo humano. No ha sido creado por Dios para eso. El hombre solamente alcanza su perfección en lo divino, porque ha sido creado en este nivel de perfección humana para poder ser llevado a la comunión con Cristo y llevado así a la plenitud de su ser divino, de su ser hijo de Dios. Y el que queda sin llegar a ser hijo de Dios queda imperfecto. Si no es por su culpa, Dios, el Espíritu Santo, sabrá cómo arreglárselas. Pero si es por culpa nuestra, se nos pasarán cuentas de por qué hemos dejado, por qué no hemos colaborado con Dios en llegar a nuestra plenitud y en colaborar para que todos lleguen a esa plenitud a la que Dios nos quiere llevar. Por eso contemplemos la obra de Dios. Contemplemos la obra de Dios en los demás. Veamos lo que Dios va poniendo en ellos. Ya, pero es que tienen imperfecciones. Vale, que no pasa nada. Si las imperfecciones las pone nuestra condición humana, natural y nuestros pecados. Pero no te fijes en eso. Fíjate en la obra que Dios pone en ellos. Contempla a Dios en ellos. Gózate de lo que Dios pone en ellos. El Señor nos tiene que conceder esta mirada limpia, esta mirada nueva, este agradecimiento, ver a Dios en la creación, ver a Dios en sus criaturas. Y Dios no solamente ha creado todas las cosas, sino que Dios además las cuida y las protege. Hoy falta esta piedad creacional entre los cristianos. Falta esta alabanza a Dios en sus criaturas, esta admiración gozosa del Creador y de la creación. Hemos de contemplar a Dios en el mundo. Si el hombre no ve a Dios en el mundo, está ciego, y si uno escucha su voz en la creación, está sordo. Dios es la causa de cuanto existe, y todo lo sostiene en el ser. Dios es distinto de lo creado. Él es el único creador. Todo está bajo el signo del bien y de su amor providente. El hombre es superior y distinto al resto de la creación, llamado a dominar la tierra. Jesucristo, también en cuanto hombre, es Señor del cielo y de la tierra. El horror al pecado también se funda en la piedad creacional, como ofender a quien nos da la naturaleza y la gracia. Hijos degenerados se portaron mal con él, generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es él tu padre, el que te creó, el que te hizo y te fundó?, dice la Escritura. Por eso nosotros cultivemos esta meditación, veámonos invitados a cultivar esta actitud de reconocer a Dios en lo creado, a contemplar el misterio de la creación de Dios y de su providencia, de su cuidado amoroso. Todo lo que Dios creó, con su providencia lo conserva y lo gobierna, nos enseña la Iglesia. Por eso el cristiano no rehúye los misterios, los contempla. Dios es amor, es amable y nos ama. El vínculo que establece con nosotros es causa de confianza. La fe es confianza. Es abandonarnos en el Señor, sabiendo que Él sabe, a mí me basta. Recuerdo el testimonio de Paquita, una madre ecuatoriana, luchando, emigrante aquí a España, trayendo a sus hijos, a los nietos, poco a poco, como cuando iba pudiendo, hasta que los reunió aquí a todos, cuando comenzaba las cosas a ir un poco en lo material bien, se le declaró un cáncer que evolucionó muy deprisa. Ella era una mujer creyente, cristiana, solo deseaba que sus hijos conocieran a Jesucristo, que se salvaran, que llegaran a la santidad con un ardor que no podéis imaginar. Y bueno, pues en este momento de su vida, siendo una mujer joven, tenía en torno a 60 años, aparece este cáncer. Sus hijos estaban rotos, y los nietos igual, que la querían arrabiar. Una mujer con una paciencia, con una sabiduría para hablarles de Dios, sin forzarles, invitándoles, mostrándoles su testimonio, una cosa espectacular. Y ella no les dejaba llorar cuando estaba ella con su cáncer ya muy avanzado en la planta de oncología. No les dejaba llorar porque les decía, no, eso es no tener fe. Dios sabe. Él sabe lo que conviene en cada momento. Yo confío en Él. Confiad vosotros también en Él. Esta es la fe en la providencia de Dios, la fe de la presencia de Dios que actúa siempre, a través de todas las circunstancias, aunque nosotros no lo entendamos. Sabiendo que Él sabe, a mí me basta. Dice en Isaías, «Mis caminos no son vuestros caminos, y mis planes no son vuestros planes, como el cielo está sobre la tierra». Así están mis caminos sobre vuestros caminos y mis planes sobre vuestros planes. Pero los planes de Dios son siempre amorosos. Dios no nos ha creado porque nos necesite. No nos ha creado para recibir de nosotros, si Él lo tiene todo. Nos ha creado para darnos. No solo para darnos todo, todo lo que tenemos viene de las manos de Dios, es puro regalo suyo. No solo para darnos todo lo que tenemos, sino para darse a Él en persona, para darse en Jesucristo. Y el que nos ha creado para darse, que nos ha creado por amor y solo porque nos ama, no puede querer ningún mal para nosotros. Y los males vienen con nuestra vida, y viene la enfermedad, y vienen las malas relaciones, y viene el odio y las envidias de los demás, viene el pecado, y está el maligno presente. Pero Dios sabe sacar bienes de todo. En todo podemos confiar, que todo entra bajo su voluntad. Y de acuerdo, es un misterio, pero Dios querrá el sufrimiento de los inocentes. Dios sabe. Él no quiere nunca el mal, solo quiere el bien. Pero Él, que es omnipotente, sabe cómo sacar bienes de los males. Un sufrimiento pasajero, dice San Pablo, nos alcanza una gloria eterna. A veces no nos salen las cuentas, y en la enfermedad ocurre muchísimo porque uno vive muy desconcertado en el tiempo de enfermedad. No salen las cuentas porque pensamos que la plenitud de felicidad a la que estamos llamados, la plenitud de comunión, la plenitud de poder amar y ser amados, de comprender y ser comprendidos, que esa plenitud se alcanza aquí en la tierra, y no es cierto. Aquí estamos de camino, estamos peregrinando. Esa plenitud se alcanza en el cielo, aún no estamos en el cielo. Ya lo gustamos, lo tenemos en prenda, pero todavía no hemos llegado. Ya tenemos las primicias del Espíritu Santo, ya tenemos a Jesucristo, pero lo vemos a través de una cortina, de la cortina de la fe, a través del velo de la fe. Ya tenemos el amor de Dios y el amor de los hermanos, pero lo tenemos con nuestras fragilidades y nuestros pecados. No nos extrañemos de la incomodidad del viaje, es que estamos de viaje y los viajes son incómodos, estamos de peregrinación y las peregrinaciones tienen sus días difíciles. Que veamos en todo el amor que Dios nos tiene. Dios hace todo para bien de los que le aman, nos dice la Escritura. Dios es bueno, nos ama y todo lo ordena a nuestro bien. Cultivemos por eso la admiración y la acción de gracias, contemplando hoy este amor de Dios. Respondamos siempre a todo con una alabanza, con un gloria a Dios, sea cual sea nuestro grado de comprensión. Dichosa tú que has creído. Esta es la Virgen María. Dichosa tú que has creído, María, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y ella lo vive así, con dicha, a ella que le han dicho que una espada le atravesará el alma. Por eso vivamos con confianza, vivamos con paz. No andemos como esclavos por miedo a la muerte, sino gozosos sabiéndonos hijos de Dios. ¿Dónde me apoyo? ¿Dónde está mi seguro? ¿Dónde está mi fortaleza y mi paciencia en las pruebas? Los enfermos que piden y piden al Señor y parece que Dios no les escucha. Dios nos escucha siempre. Y al final, ¿qué pedir? ¿Qué pedir a Dios en la enfermedad? Pues yo lo que he visto a los enfermos que han vivido desde la fe, y lo he aprendido de ellos, piden a Dios fortaleza. Fortaleza para caminar abandonados y confiando en Él. Fortaleza, fortaleza que viene de la fe, del don de la fe. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Creed, hermanos, creed que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es nuestro Padre, Creador y Señor de todas las cosas. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, especialmente en este tiempo de tribulación, en este tiempo de pandemia, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales dedicados especialmente a los enfermos, que dirige a esta hora el padre Miguel Sebastián, sacerdote diocesano y capellán del Hospital Universitario de Zaragoza.